La Voz de América presenta.
A 12.000 fallecidos se acerca el saldo de los terremotos en Turquía y Siria. La ayuda humanitaria se complica aún más en el país árabe. Reacciones encontradas deja el segundo discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden. Además,
no nos dan la confirmación de que por decir el día que es y la hora, no nos aparece.
Migrantes en Tijuana denuncian problemas con la aplicación CBP One. Y el gobierno de Nicolás Maduro realiza una millonaria inversión en estadios, esto pese a la crisis que padecen los venezolanos. Bienvenidos. Comenzamos esta misión con la labor desesperada de los rescatistas en las zonas afectadas por los terremotos en Turquía y Siria, donde hoy se cuentan más de 11.800 fallecidos. Pilar Cebrián nos envía el reporte desde Antioquía, capital de la provincia turca de Hatay.
Estamos en Antioquía, es una de las ciudades más grandes afectadas por el terremoto de Turquía, a solo unos pocos kilómetros de la frontera con Siria. Y aquí la devastación es absoluta, prácticamente hay edificios derruidos en casi todas las calles. En la vía principal se encuentran escenas apocalípticas. Ahora mismo, por ejemplo, están sobrevolando unos helicópteros militares. Y lo que nos encontramos, por ejemplo, a las puertas de los edificios son víctimas llorando, como una chica de 32 años, Muge, que lloraba porque decía que su madre estaba dentro, en el segundo piso, en un edificio que había colapsado y que todavía no habían conseguido rescatarla. Llorando decía que Antioquía es una ciudad muerta, decía que es una ciudad que nunca va a recuperarse, y esta es la terrible situación que nos estamos encontrando en el día de hoy en esta ciudad. Lo que sí que sorprende es que, a pesar de ser una de las ciudades más grandes, apenas están llegando equipos de rescate, y por eso hemos visto hoy voluntarios, incluso un grupo de montañeros, que ellos con sus propias manos están rompiendo los muros o levantando los tabiques para conseguir sacar a esas personas que todavía están esperando ser rescatadas bajo todos los escombros. Esta es la situación que nos encontramos aquí en Antioquía. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Antioquía, Turquía.
Y esto del lado de Turquía, pero los estragos de la guerra civil que por años ha enfrentado Siria han salido a relucir tras el sismo. En el siguiente reporte, Jacopo Luzzi nos explica por qué la nación árabe afronta hoy grandes obstáculos para recibir la ayuda internacional.
En Siria, más de 2.600 personas murieron en el terremoto hasta ahora, según el Ministerio de Salud de Sirio. En medio del desastre, Siria, ahora como en los últimos años, enfrenta un grave problema para acceder a la ayuda internacional, debido a la guerra civil que lleva más de una década y que había causado una profunda crisis humanitaria ya antes del terremoto.
Las condiciones aquí son muy difíciles, no sé qué decirte. Hay muchas víctimas que aún no han sido encontradas.
La guerra civil, empezada en 2011, ha dividido el país en tres partes, entre el gobierno de Bashar al-Assad, las fuerzas kurdas y, en el noroeste afectado por el temblor, la oposición siria. Bombardeos, enfermedades, recursos mínimos y una dependencia casi total de la ayuda internacional, que el gobierno sirio restringe y que entra solo desde Turquía por el cruce de Bab al-Hawa. El único permitido por las Naciones Unidas, con Rusia aliado del gobierno, que ha forzado el cierre de todos los otros cierres.
Desde el comienzo del terremoto, la carretera que va de Gaziantep a la frontera hasta el punto de transbordo resultó dañada y esa carretera se cerró. Por lo tanto, no pudimos enviar ningún artículo de socorro y estábamos buscando rutas alternativas.
Mientras el camino hacia Bab al-Hawa podría reabrirse pronto, en el noroeste de Siria empieza a faltar todo: comida, cobijas, gasolina. Una crisis que empeora cada día. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el gobierno de México envió un grupo especializado de búsqueda y rescate urbano a la ciudad de Adama, en Turquía. Javier Egar conversó con los renombrados topos de Tlatelolco justo antes de emprender su viaje.
Tras 22 horas de vuelo, llegó a Adana, Turquía, el primer grupo de mexicanos que colaborarán en tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros tras el sismo.
El corazón del equipo son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
La rescatista Annette López explicó cómo está conformado su equipo.
Ella es Julie, tiene 8 años, soy su manejadora y entrenadora, y por parte del equipo también van 3 compañeros de nuestros caminos, con sus manejadores, que es Edgar y Daniel, que van a Valar, a Ori y a Rix.
Los renombrados topos de Tlatelolco ultiman detalles antes de partir.
Estamos llevando, para el caso de Turquía y posiblemente Siria, equipo de demolición manual, equipo eléctrico de demolición, también algo de combustión interna y para montar un puesto médico.
Fernando Álvarez asegura que los topos van decididos a todo.
El objetivo es lograr recuperar la mayor cantidad de víctimas posibles en el menor tiempo posible sin ponerlas en riesgo.
Y es que con el correr de las horas se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes, algo que saben bien los mexicanos que han vivido terremotos de gran intensidad como el de 1985 y 2017. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
La economía fue la protagonista del discurso que pronunció el presidente Joe Biden sobre el estado de la nación. El mandatario además invitó al nuevo Congreso a trabajar juntos para fortalecer la competitividad del país y crear más empleos. Jaime Moreno nos hace el recuento.
En su segundo discurso del estado de la nación y ante una Cámara de Representantes ahora controlada por los republicanos, el presidente Joe Biden destacó las múltiples iniciativas legislativas aprobadas con respaldo bipartidista e invitó al nuevo Congreso a seguir buscando consensos en medio de las diferencias políticas.
Firmé más de 300 leyes bipartidistas desde ser presidente. Si pudimos trabajar la última vez juntos, no hay razón para no poder trabajar juntos hoy en este nuevo Congreso.
El presidente Biden centró su discurso en la economía. La aprobación de las leyes de infraestructura, de semiconductores para traer de vuelta su producción a Estados Unidos y la ley para reducir la inflación que contiene recursos para impulsar la competitividad de las industrias y acelerar la transición energética.
800 mil nuevos empleos de manufactura antes de entrar en vigor esa ley. Con esa nueva ley vamos a crear cientos miles de nuevos empleos en todas partes del país.
En materia de política exterior, el mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a China.
Tengan por seguro, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país y así lo hicimos.
Luego del discurso del Estado de la Nación, los republicanos se pronunciaron cuestionando la gestión del presidente Biden.
Inflación fuera de control y delincuencia violenta, hasta la crisis en la frontera y amenazas de China. Biden y los demócratas han fracasado, lo saben y ustedes lo saben, y ya es hora de un cambio.
El discurso sobre el Estado de la Nación es considerado como una de las plataformas de mayor audiencia que tiene un presidente. La audiencia estimada en esta ocasión podría llegar a 38 millones de televidentes. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Y las reacciones tras el discurso sobre el Estado de la Nación no se hicieron esperar. Republicanos y demócratas respondieron en torno a lo que se dijo y también sobre lo que no se abordó en esta locución. Celia Mendoza nos acompaña desde la Casa Blanca. Celia, cuéntanos.
Así es, Yasmín. La Casa Blanca ha dicho que este discurso cumplió su objetivo y era resaltar los puntos fundamentales de logros de la administración. Sin embargo, temas como Rusia, China, Ucrania, así como la misma migración, de acuerdo a republicanos y demócratas, podrían haber sido abordados de una manera más profunda.
Mostrando su pulgar hacia arriba mientras abordaba el avión presidencial, respondió este miércoles el presidente Joe Biden a la pregunta de la prensa de cómo se sentía tras su discurso. La alocución generó reacciones inmediatas en el Capitolio. Desde abucheos por parte de algunos republicanos hasta el grito de mentiroso de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, La Casa Blanca considera que el discurso pronunciado la noche del martes fue exitoso. Y el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, coincide.
Me alegró mucho escuchar al presidente hablar sobre la fortaleza de la economía y la recuperación post-COVID y también referirse a la necesidad de una reforma migratoria. Debemos asegurarnos de que los beneficiarios de DACA tengan un camino hacia la ciudadanía y que el Congreso pueda lograr una reforma migratoria integral.
El senador republicano de Missouri, Eric Schmidt, comentó a La Voz de América que el mandatario perdió una oportunidad única para referirse al tema del globo espía de China.
Él no le dio ninguna atención en el discurso a este tema. La gente merece respuestas aquí. Este es un problema grave de seguridad nacional, al igual que nuestra propia frontera sur, tema que tampoco abordó.
Biden resaltó el impacto de los ingresos temporales humanitarios en su discurso al asegurar que la migración irregular en la frontera sur se había reducido en un 97%. Y además pidió al Congreso apoyar sus esfuerzos para solucionar el tema de la migración.
Creo que uno de los acontecimientos positivos es que tenemos escasez de mano de obra en muchas partes de este país. Si podemos aprobar una reforma migratoria integral, nos ayudará con nuestra economía, por lo que lo correcto es lo justo y tiene sentido desde el punto de vista económico.
El presidente también aprovechó esta oportunidad para instar al Congreso a que levante el techo de la deuda y dijo que él tenía una lista de reducciones que podrían bajar el gasto del gobierno, lo que podría llevar a los republicanos a considerar esta medida lo antes posible. Yasmín.
Celia, te agradezco por el reporte. Y ahora pasamos a Londres, desde donde el presidente Volodymyr Zelensky se dirigió a sus aliados y los instó a enviar aviones de combate a su país. Zelensky fue ovacionado al pronunciar un histórico discurso ante el Parlamento británico, en el que fue su segundo viaje al extranjero desde que comenzó la guerra. El mandatario ha intensificado su llamado para que más naciones amigas envíen tanques, aviones y misiles a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Usted quédese porque en breve tendremos un adelanto de lo que podría pasar con el juicio contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que los globos aerostáticos chinos han violado la soberanía de países en los 5 continentes y que pronto compartirá información importante sobre con el Congreso y con sus aliados. Por su parte, el Pentágono señaló que al menos 4 globos chinos han sobrevolado lugares de interés para Beijing, sin precisar si se trata de bases militares. En Tijuana, en el oeste de la frontera con México, aumenta la llegada de solicitantes de asilo y con ella la frustración de algunos usuarios por la aplicación CBP One, recientemente lanzada por el gobierno estadounidense. Vicente Calderón nos trae el reporte.
Los recientes cambios en la política migratoria estadounidense parecen atraer más gente a Tijuana.
Sí están llegando venezolanos, sí están llegando cubanos, pero ya directamente del sur.
Estados Unidos abrió la posibilidad de pedir asilo mediante la aplicación CBP One, sin importar nacionalidad. En este módulo, autoridades de Tijuana ofrecen internet gratuito y asesoría para que quienes buscan refugio bajen y llenen la aplicación desde su teléfono.
Se ha incrementado bastante, por ejemplo, en las dos últimas semanas, aproximadamente 350 personas atendimos.
Al principio, las nuevas políticas ayudaron a disminuir la población de los albergues, pero ahora activistas y autoridades coinciden en que hay más migrantes llegando a la frontera para estar listos si los llaman. Una veintena logró pasar con CBP One, pero no todos tienen suerte.
No nos dan la confirmación de que, por decir, el día que es y la hora, no nos aparece.
Decenas de migrantes se manifestaron frente al consulado norteamericano en Tijuana, pues aseguran que la aplicación tiene sus fallas. Varios solicitaron su cita, pero al llegar a la frontera lo rechazaron.
Estamos 100% detrás del sistema, nomás es estos problemitas que ahorita existen.
Este nicaragüense entró por Piedras Negras antes de los cambios.
Se me sacaron aquí por Chaparral, Tijuana. Y ya no pude entrar.
Ahora está en un albergue con la esperanza de que la aplicación CBP One funcione correctamente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Un juicio más breve de lo previsto podría tener Genaro García Luna. Ángela González nos reporta desde el Tribunal Federal de Brooklyn.
La sesión de este miércoles terminó más temprano que lo habitual a petición de la Fiscalía, que prepara un testigo clave en el juicio de Genaro García Luna y requiere tiempo para la logística de su traslado a este, el Tribunal Federal de Brooklyn. Se esperan en total 5 testigos por parte de la Fiscalía antes de que terminen su caso este martes 14 de febrero y no en 4 semanas más como se había calculado originalmente. Así lo comunicaron al juez Brian Cogan, lo que quiere decir que la duración del juicio a Genaro García Luna podría reducirse a la mitad y, de ser así, el jurado podría comenzar deliberaciones en 2 semanas. Otra de las sorpresas de esta sesión es que Genaro García Luna podría subir al estrado. Su defensa deberá tomar una decisión para el lunes. Para que Genaro García Luna sea hallado culpable, los 12 jurados deberán estar de acuerdo de manera unánime en su veredicto. Además de los 4 cargos relacionados con narcotráfico, él enfrenta una acusación por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. En la sesión de este miércoles y por primera vez no hubo testigos cooperantes en el estrado. Se escucharon las declaraciones de un testigo de la Oficina de Inmigración y Aduanas, seguido de otros oficiales de las fuerzas del orden que podrían conducir a evidencias y que serían presentadas el lunes cuando se reanude el juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La investigación por la muerte del afroestadounidense Tyree Nichols sigue develando nuevas irregularidades de la policía de Memphis. José Pernalete nos da los pormenores.
Nuevas acusaciones se levantan en el caso de la muerte de Tyree Nichols, el afrodescendiente de 36 años de edad, luego de que varios policías de Memphis lo golpearan en enero. Uno de los uniformados lo fotografió. La imagen donde se muestra a la víctima con lesiones por la golpiza y esposado fue compartida con otros policías, de acuerdo con la investigación. El lamentable hecho mantiene el debate sobre la revisión de las prácticas policiales en Estados Unidos.
Lo que más me importa es aprobar el proyecto de ley de reforma policial. Se presentó hace 3 años en la vista internacional de un hombre asesinado en la calle con el nombre de George Floyd. Desde entonces hemos visto que la mala conducta de la policía ha matado a muchos estadounidenses.
Hasta ahora hay 6 agentes despedidos por este caso y autoridades del Departamento de Policía de Memphis afirman que pueden ejecutarse otras medidas disciplinarias contra otros 7 oficiales más. Activistas a favor de las libertades civiles insisten en la necesidad de transparencia en esta investigación.
No estamos en contra de la aplicación de la ley. Estamos en contra del terrorismo policial, en contra de la brutalidad policial. Estamos en contra de que te maten o ser golpeado por la policía sin motivo alguno.
se han levantado acusaciones penales contra 5 policías del departamento. Los agentes formaban parte de una unidad especial llamada Escorpión, división que fue disuelta luego de la golpiza y muerte de Nichols. José Pernalete, Voz de América.
Cuando volvamos, el gobierno estadounidense monitorea de cerca el acercamiento entre Irán y Nicaragua. Les contamos de qué se trata.
Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Nicaragua e Irán estrechan sus relaciones bilaterales con un nuevo acuerdo sobre cooperación y consultas públicas. Donaldo Hernández nos trae el informe.
Un portavoz del Departamento de Estado expresó a La Voz de América que la reciente visita de funcionarios iraníes a Nicaragua ha sido monitoreada por las autoridades de la Casa Blanca.
Seguimos observando muy de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental, incluidos los planes de cooperación con Nicaragua. No tenemos más comentarios en este momento, excepto para decir que nuestras sanciones relacionadas con Irán se mantienen sin cambios.
La visita a Nicaragua del máximo representante de Irán fue para firmar un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. El presidente Daniel Ortega participó en el encuentro y defendió el uso de armas nucleares.
Cabría que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten.
Ante la postura del dignatario, su vecina Costa Rica recordó que Latinoamérica se comprometió a renunciar a las armas nucleares desde la entrada en vigencia en 1969 del Tratado Tlatelolco.
La presencia de autoridades de Irán en nuestra región causa extrañeza, sobre todo por la no cooperación de este país con el sistema de Naciones Unidas.
Una preocupación que comparte Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Organización de Estados Americanos.
Se firmó un tratado hace muchos años que declaró a América Latina zona libre de armas nucleares.
En tanto que analistas coinciden en que los acuerdos de cooperación de Nicaragua e Irán no se traducen en mayor comercio, sino en mayor provocación a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Vamos a Perú, donde residentes de la ciudad de Secocha rescataron finalmente sus pertenencias tras el deslizamiento de tierra que sepultó parte de esa población. Las lluvias constantes del fin de semana desencadenaron los deslaves que enterraron a 5 pueblos mineros de oro en el sur de ese país. Las autoridades informaron sobre la recuperación de 36 cuerpos, de los cuales solo 12 han sido identificados. La presidenta Dina Boluarte dijo el martes que los gobiernos local y federal coordinan la entrega de suministros a las zonas afectadas. Espere minutos, la Serie del Caribe vuelve a Venezuela luego de casi 10 años, pero la millonaria inversión ha generado controversia.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Actualizamos la información en el mundo al día y nos vamos para Venezuela, que celebra la primera serie de béisbol del Caribe en casi una década con la inauguración de dos sofisticados estadios. Álvaro Algarra nos reporta que muchos apoyan la iniciativa, pero otros la critican. Veamos por qué.
Son imponentes los dos estadios construidos en Venezuela para esta edición de la Serie del Caribe, un torneo que disputan los campeones de 8 ligas profesionales de béisbol.
Nosotros somos de Curazao y Venezuela nos invitó, entonces estamos muy contentos. Yo no sé si Venezuela o el Serie del Caribe invitó a Curazao, entonces estamos muy contentos que podemos participar. El estadio está muy tremendo.
Hasta ahorita ha sido muy buena la Serie del Caribe, una seguridad increíble. He tenido la oportunidad de asistir a dos juegos abajo en La Guaira, en el Fórum de La Guaira.
Pero muchos ciudadanos cuestionan que el gobierno de Nicolás Maduro haya invertido en la construcción de dos megaestadios y no en áreas claves de la sociedad venezolana.
Hoy la realidad en Venezuela es muy clara. La prioridad en Venezuela no puede ser hacer un estadio. No puede ser poner un indio en una autopista. Debe ser resolver de manera inmediata para activar el aparato productivo la mano de obra calificada de los trabajadores.
Obviamente, hace falta ese dinero para otras cosas. La prioridad hay muchas, ¿no? Dentro de esa, la salud, la educación, por supuesto. Que vamos a dejar por nosotros a futuro, pues. Esa es la misión de nosotros, dejar para futuro.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el índice nacional de pobreza durante el último año fue de un 50.50%. El gobierno dijo haber presupuestado $70 millones para la construcción de ambos estadios. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La superestrella del básquetbol, LeBron James, rompió uno de los récords más sagrados de la NBA. Se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos. Con 38.390 puntos, LeBron James superó el récord de Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró en 1989 con 38.387 puntos y vio en primera fila, a propósito, el juego de este martes por la noche, que enfrentó a los Lakers, Ángeles Lakers, con los Oklahoma City Thunder, una marca histórica y asombrosa. El lugar, que estaba lleno de aficionados y también de famosos, celebró cada cesta que hizo LeBron James, que incluso se tuvo que detener por unos minutos para ir a celebrar con su familia. Con esta noticia llegamos al final de esta emisión.